Las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Mónica y esta es una muy buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio, aquí en La Linterna, con Ángel Expósito.
Última hora en La Linterna.
Expósito.
COPE, estar informado.
Pues sin duda la noticia del día la hemos conocido esta tarde, hace más o menos un par de horas. El gobierno ha dado orden de comprar el 10% de Telefónica y se convertiría así en su mayor accionista. Este movimiento llega en respuesta al movimiento del fondo saudí STC Group, que en septiembre, te recuerdo que compró el 9,9% de las acciones de la compañía Telefónica. Todo esto lo ha aprobado hoy el Consejo de Ministros. Pero no nos lo han dicho. Nos hemos enterado al cierre de la bolsa cuando la sociedad estatal de participaciones industriales, la SEPI, ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Insisto, varias ministras han comparecido este mediodía tras el Consejo de Ministros, pero no han dicho nada. Nos hemos enterado cuando nos ha informado la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Dicen que el movimiento tiene vocación de permanencia, que va a dotar de mayor estabilidad a la compañía y que contribuirá a la salvaguarda de sus capacidades estratégicas. Hacienda hace un subrayado importante y es la esencial importancia para los intereses nacionales. Estamos hablando de que el gobierno lo que ha dado orden es de que se haga un desembolso de 2.500 millones de euros. Vamos a ver cómo se va desarrollando esta operación y qué novedades te podemos contar en las próximas horas. El caso es que mientras que nosotros estamos preparando los reencuentros navideños y las reuniones y comidas familiares, ya ves que están pasando cosas que nos afectan directamente. Hoy estaba pensando cómo podría contar lo que ha ocurrido en el Consejo de Ministros y me he acordado de lo que dice mi mujer. Ella me suele decir que cuando no me interesa hablar de una cuestión o no quiero responderle una pregunta concreta, esquivo las respuestas y me pongo a hablar de otro tema. Algo así como aquello ¿de dónde vienes? Pues manzanas traigo. Si ella lo dice, será así, ¿eh? Pero el caso es que algo parecido a eso está haciendo el gobierno. Me explico. ¿Cómo se evita hablar de la amnistía? ¿Cómo se evita hablar del pacto con Bildu? ¿Cómo se evita hablar del marcaje a los jueces? Pues rescatando el escudo social y aumentando las ayudas. Primero vamos con los hechos y los datos. El gobierno ha aprobado hoy la reforma del sistema de prestaciones y subsidios por desempleo. El gran titular es que el subsidio por desempleo asistencial sube. Hay mucho que explicar, ¿eh? Este subsidio por desempleo asistencial lo cobran más o menos 815.000 personas. A él acceden aquellos parados que, agotada la prestación contributiva de desempleo, o sea, lo que llamamos el paro, pues pueden solicitarlo quien tiene responsabilidades familiares o quienes son mayores de 45 años. La cuantía era más o menos de 480 euros al mes. ¿Qué cambia con la reforma que se ha aprobado hoy? Varias cosas. En primer lugar, la cuantía pasa de 480 a 570 los primeros seis meses. Y luego, la cuantía varía. Transcurridos esos seis primeros meses, pasará a ser de 540 euros los siguientes seis meses. Y una vez pasado ese tiempo, se quedan los 480 actuales. Se va a cobrar durante un máximo de 30 meses. Segunda cuestión, además de las personas con responsabilidades familiares y los mayores de 45, ¿quién puede solicitarlo con esta nueva reforma? Aquí hay varios grupos que se incorporan. Los menores de 45 sin responsabilidades familiares, los trabajadores eventuales del campo, aquellas personas que acrediten periodos cotizados inferiores a seis meses y las personas trabajadoras transfronterizas de Ceuta y Melilla. Es decir, las personas que trabajan en las ciudades autónomas pero viven en Marruecos. Con todo este cálculo, se calcula que lo cobrarán unas 400.000 personas más. Tercera pregunta, ¿este subsidio es compatible con el trabajo? Pues sí, cualquier trabajador por cuenta ajena va a poder cobrarlo mientras trabaje por un periodo máximo de 180 días. Además, también es compatible con becas y con las ayudas a la formación. Una vez que tenemos claro las condiciones y lo que cambian, hay que seguir haciéndose preguntas. Es una extraordinaria decisión del gobierno ayudar a la gente que más lo necesita, ¿verdad? Es por eso por lo que lo hace. Pues no. Esta reforma es una exigencia de la Unión Europea. De hecho, la reforma se tenía que haber aprobado hace un año. Bruselas le dijo al gobierno que para desbloquear el pago de los 10.000 millones de euros de los fondos Next Generation, el gobierno tenía que reformar el sistema de prestaciones. Y todavía no lo habíamos hecho. No habíamos cumplido porque lo habíamos ido retrasando por dos motivos fundamentales. El primero, porque habíamos tenido un proceso electoral a finales de julio que lo ha retrasado todo. Te recuerdo que Sánchez convocó el 29 de mayo y hemos tenido dos intentos de investidura, una de ellas fallida. Y el segundo motivo por el que se ha retrasado es porque había una lucha política entre el Ministerio de Economía y el Ministerio de Trabajo. Una lucha entre Nadia Calviño, que se va a presidir el Banco Europeo de Inversiones próximamente, y Yolanda Díaz, que se queda aquí. Calviño era partidaria de fomentar las condiciones necesarias para la creación de empleo y Yolanda Díaz apostaba por la política de subsidios. Nada nuevo. Cada una aplicaba su manual. Es normal que tengan diferentes criterios económicos. Han estado durante semanas discutiendo en público. Han estado durante semanas aireando sus diferencias. Y hoy, pues hemos sabido quién ha ganado la batalla. Yolanda Díaz se ha impuesto en el 90% de lo que pretendía. Lo único que ha cedido es en la cuantía del subsidio. Ella lo quería aumentar aún más. Además, para dejar claro que ha ganado, ha sido ella quien ha presentado la reforma en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.
Gracias por su presencia y perdón por el retraso. En primer lugar, les presentamos una de las reformas más importantes del modelo de...
Economía no se queda de brazos cruzados y quiere aportar lo suyo. Y por eso destaca que gracias a ellos el subsidio se va a revisar cada 3 meses... y que aquellos que opten a él deberán presentar declaración de la renta. Y la última pregunta que tengo hoy. ¿Cómo se paga todo esto? ¿De dónde va a salir este dinero? Yolanda Díaz tiene la respuesta.
Con una mejor protección social, tenemos un superávit fiscal en el Servicio Público de Empleo de 5.700 millones de euros. Por tanto, somos un gobierno que defendemos a los trabajadores, a las trabajadoras, que los protegemos más, que somos más eficaces socialmente y además que gestionamos mejor.
Pues eso, que la gestión económica del gobierno es impecable. Ah, por cierto, un detalle. Poco antes de que Yolanda Díaz, un poquito después, presentaba la ampliación del escudo de protección social para los trabajadores, Sánchez, en la Copa de Navidad, en Moncloa, ha confirmado que se va a reunir con Puigdemont y Junqueras por separado y con foto de los encuentros. Es más, ha dicho que se va a reunir con Puigdemont varias veces. Lo que no ha dicho es cuándo ni dónde. El argumento para defender la reunión con un prófugo de la justicia es que si se aprueba una amnistía, es lógico que se reúna con él. Para reunirse con Feijóo hay problemas de calendario, de agenda, de orden del día, pero para que el presidente del gobierno de España se reúna con un fugado, no hay impedimentos. A ver, que se iba a producir la reunión entre Sánchez y Puigdemont era evidente, pero claro, había que ir allanando el camino para que nadie se escandalizara. Había que ir cada día dando pasitos para que nos acostumbráramos, para que no pusiéramos el grito en el cielo. Bueno, pues hoy ya ha quedado claro que la foto del presidente con el prófugo se va a producir. Así que Sánchez ya tiene un recuerdo más para el álbum. La foto con Puigdemont la puede poner al lado de la de Merche Azpurúa, la portavoz de Bildu, y ya solo le queda un hueco, el de Otegi. Y así completamos todo.
Escuchas La Linterna.
Repasamos con Alberto Escalante las noticias de este martes 19 de diciembre. ¿Qué tal, Alberto? Buenas tardes.
¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes. Un grupo de 21 fiscales del Supremo pide al fiscal general del Estado que actúe contra la diputada de Junts, Miriam Nogueras.
Quieren que Álvaro García Ortiz adopte medidas y acciones legales pertinentes ante los insultos, amenazas y falsas acusaciones contra jueces, agentes y periodistas. Si te viene a la mente la escena, Nogueras en la tribuna del Congreso señalando a jueces. Bueno, pues hoy el ministro Félix Bolaños ha asegurado que los jueces no tienen obligación a asistir a comisiones de investigación como quieren los independentistas.
El Banco de España rebaja 2 décimas, hasta el 1,6%, la previsión de crecimiento para el año que viene.
Para este 2023 la eleva del 2,3 al 2,4%. El organismo pronostica 3 años de menos crecimiento económico y de creación de empleo. Además, recorta 1 punto la inflación media al 3,3%. Por la prórroga de la rebaja del IVA a los alimentos.
Hamas exige a Israel que detenga la ofensiva militar como condición previa para negociar una segunda tregua.
Pero dicen estar abiertos a contribuir para que se terminen los ataques y para que siga entrando ayuda humanitaria. Esta es la respuesta de los terroristas al presidente israelí Isaac Herzog, que ha reconocido que su país está ahora abierto a negociar.
Disminuye la actividad volcánica en Islandia tras la erupción de ayer.
Los surtidores de magma llegaron a alcanzar los 120 metros de altura y ahora suben como mucho hasta 30. No está mal tampoco 30 metros de altura, ¿eh? Los expertos no temen riesgos para la población, aunque se advierten de la mala calidad del aire cerca de la localidad de Grindavik. El espacio aéreo sigue abierto.
Ya han muerto más de 127 personas en el terremoto que ha sacudido las provincias chinas de Gansu y Qinghai.
Hay al menos 730 heridos tras el temblor de ayer. Las bajas temperaturas de hasta 14 grados bajo cero están dificultando las tareas de rescate. El sismo de magnitud 6,2 ha afectado una zona montañosa y la búsqueda de desaparecidos precisamente por eso no está siendo nada fácil.
Encuentran restos de sustancias tóxicas en la bebé que se encontró ayer en un contenedor de basura en Sevilla, todavía con el cordón umbilical colgando, Rubén.
Es tremenda la noticia, ¿eh? La Guardia Civil está buscando a la madre de la recién nacida que supuestamente la arrojó a un contenedor de Los Palacios y Vilafranca. Una vecina se encontró con la pequeña tras escuchar el llanto al ir a tirar la basura. Es terrible esa imagen, pero es mal que esta mujer bajó a tirar la basura y pudo rescatar a la pequeña.
Un asunto más, las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en España, representan el 27%.
El 26% se debe a los tumores y el 11,5% a enfermedades respiratorias. Eso según los datos del Instituto Nacional de Estadística, este primer semestre de 2023. Con respecto al año pasado, los suicidios subieron un 5,6%. Y nos queda algo en los deportes, Alberto, que estás viendo la última jornada de Liga del Año.
Sí, porque acaba de empezar la segunda parte del Rayo Vallecano-Valencia y siguen 0-0, ¿eh? O sea que está interesante el partido. A las 9:30 juegan el Atlético de Madrid contra el Getafe y el Granada con el Sevilla. Además, la Federación y la Liga han acordado hoy publicar las conversaciones entre los árbitros y el VAR cuando se produzca una revisión de jugada en el monitor del campo. Una vez haya terminado cada día de la competición, este experimento empezará en enero con la Supercopa más polémica.
Tengo ganas yo de esto, ¿eh?
Sí.
Sí, vamos a ver qué se dicen, ¿eh?
Peligroso.
Yo, a lo mejor se cortan un poquito.
Es peligroso.
Y no dicen nada, no vaya a ser que les...
No sé yo.
Uy, qué noches de radio vamos a tener con esto en el partidazo. Y Repsol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez. Hola, Silvia.
Hola, Rubén. En la península y Baleares, cielo despejado en general. Sin embargo, no se descartan algunas lluvias al final del día en Galicia y en Asturias. Unas lluvias que este miércoles se extenderán al norte de Galicia, el área cantábrica, el Alto Ebro y Pirineos. Descenso generalizado de las temperaturas. A esta hora los termómetros marcan mínimas de 2 grados y máximas de 13 grados. Viento fuerte con rachas muy fuertes en amplias zonas del nordeste peninsular, Menorca, Alborán y Canarias.
Fíjate bien en la persona que va en el coche de al lado. Ahora entrecierra un poco los ojos. ¿A qué tiene? ¿Una luz especial? Eso es porque es un iluminado. Y claro, cuando ahorras hasta 300 euros al año en carburante y en tus facturas de luz y gas con los planes energías de Repsol, se te nota. ¿Y tú? ¿A qué esperas para hacerte iluminado? Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 y empieza a ahorrar.
Y aún nos queda un asunto más. La Policía Nacional ha detenido a 3 menores de edad acusados de actividades yihadistas, como lo escuchas. E incluso les acusan de estar planificando la fabricación de explosivos para atentar en España. Esto el mismo día en el que hemos conocido la detención de una decena de personas en una operación antiyihadista conjunta de Marruecos y de la policía española. La mayoría han sido arrestados en Melilla. Juan Baño.
Efectivamente, los tres menores ya se encuentran en un centro de internamiento en régimen cerrado tras ser puestos a disposición de la Fiscalía de Menores en la Audiencia Nacional, acusados de delitos de adoctrinamiento y enaltecimiento terrorista. Menores de 15 y 16 años en el caso de los detenidos en Madrid y de 16 el de Barcelona. Los de Madrid residían en Móstoles y en un centro de acogida en Usera, según nos informa la Fiscalía. Eran usuarios de la plataforma Discord y más concretamente de los servidores denominados Organización Islámica Hispana e Islam Server. Ahí abogaban y justificaban el uso de la violencia en defensa de la religión musulmana. Señalaban posibles objetivos, llegando incluso a mostrar su intención de cometer una acción contra los que ellos consideran apóstatas. Estaban altamente radicalizados en los postulados de la organización terrorista Daesh. Habían iniciado el reparto de tareas, según la policía, para la fabricación de explosivos de cara a perpetrar un atentado. Habían accedido a manuales para crear de manera artesanal el potente TATP, conocido como la madre de Satán. Hoy también Marruecos informa sobre la detención de un individuo radicalizado cerca de Nador, en Farjana. Estaba conectado con otros 9 arrestados en suelo español. Ha sido en Melilla, también por adoctrinamiento y captación para la yihad. Operaciones todas, en ambos casos, de la Comisaría General de Información de la Policía.
Juan, me ha apuntado 15 años y uno en un centro de menores. Caldo de cultivo perfecto para todas estas cosas.
Absolutamente. Lo preocupante es que lo que ya está ocurriendo en Europa, la intervención de adolescentes en atentados terribles, atentados de inspiración yihadista, parece ser que empieza a aprender también en España, porque estos críos estaban en lo que estaban.
Gracias, Juan.
A ti.
Hoy el foco lo ponemos en Islandia.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
En las últimas horas, Islandia ha sido testigo de una impresionante erupción volcánica. Esto marca el retorno de la actividad eruptiva a la isla después de 8 siglos de calma. El espectáculo de lava y el cielo rojo ha dejado atónitos a los residentes, que fueron evacuados tras semanas de temblores sísmicos. Este volcán entró en erupción al noreste de la ciudad de Grindavik, un pequeño municipio pesquero cercano a la capital. El resultado han sido altas columnas de lava que han llevado al país a declarar el estado de emergencia. Se trata de una fisura de 4 kilómetros de longitud. Actualmente la lava fluye aproximadamente al 25% de su intensidad inicial y solo un tercio de la grieta está activo. Además, los surtidores de magma, que durante la noche llegaron a alcanzar 120 metros de alto, ahora suben hasta 30 metros como máximo. Nos vamos a ir hasta allí, hasta aquella isla. Jaskibel Roa es de Vitoria, pero hace años que vive en Islandia junto a su mujer, que es islandesa, y sus hijos. ¿Qué tal? Buenas tardes, Jaskibel.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Bueno, lo primero, ¿cómo habéis vivido lo que ha ocurrido en las últimas horas? ¿Cómo habéis vivido esas columnas de humo, ese magma?
Pues la verdad que para nosotros es, vamos a decir, bastante normal, porque ya tuvimos los dos últimos años dos volcanes también, que fueron más pequeños. Lo único lo que nos ha impresionado de este es que es bastante grande, pero bueno, se lleva dentro de la normalidad bien.
¿Ha tenido algún impacto la erupción en vuestra vida cotidiana? Porque han tenido que evacuar a algunas personas y de hecho se ha decretado el estado de emergencia. ¿En tu día a día se notan algo?
La verdad que no, porque yo vivo en un pueblo a 20 kilómetros, 25 kilómetros de Grindavik, o de donde ha sido el volcán, y para nosotros no ha habido ningún cambio. Los únicos que han sufrido una evacuación son los del pueblo de Grindavik. Los demás no ha habido ningún cambio ni nada por el parecido.
Me dices que estáis un poco habituados a esta cuestión. Yo recuerdo hace ya años un volcán de nombre impronunciable, que no me atrevo a decirlo, que no tenía vocales, el que provocó el caos aéreo. Ahora llega este. Al ser algo habitual, ¿hay algún tipo de protocolo cuando pasa algo de esto en Islandia?
Pues la verdad que, por ejemplo, como este que hubo ayer, sí que cerraron la carretera general que conecta nuestra zona, que vamos a llamarle Reykjanesbær, con la capital, que más que nada lo cerraron por los turistas o por gente curiosa que quiere ir y verlo desde primera línea y es peligroso. Pero también están hablando del aeropuerto, si tenerlo, si empezar a cerrarlo o no. Y como no ha habido problemas de columnas de humo gigantes o que molesten, de momento el aeropuerto sigue abierto también.
Supongo que como en muchos otros casos, lo más complicado es gestionar el turismo, ¿no? Porque será mucha gente la que llega allí para ver este espectáculo y a veces pues se ponen en peligro, ¿no?
Sí, la verdad que es curioso. Por ejemplo, nosotros ayer también ves que en cuanto te enteras que erupciona, todo el pueblo sale fuera con los coches, se hace atasco, todo el mundo quiere verlo desde lo más cerca posible. Al final la gente es muy curiosa y corre peligro a veces y pasa cosas malas.
¿Esta erupción has podido verla? ¿Has podido verla más o menos de cerca o te has quedado a la distancia?
No, nosotros nos hemos quedado desde el pueblo, pero es que al ser tan grande, porque al ser de 4 kilómetros de larga la vamos a decir la raja, desde el pueblo se veía las llamas, la lava que expulsaba hacia arriba. Entonces podíamos decir lo que se veía desde nuestro pueblo lejos, pero se veía.
Claro, y la postal es impresionante, ¿no? Porque ahí en la noche ese rojo intenso es un espectáculo, ¿no?
Sí, la verdad que lo que fue curioso fue que cuando me enteré por un familiar que me mandó un mensaje que me dijo, oye, mira el cielo, que está pasando algo, me asomé a la ventana y vi el cielo rojo que parecía, no sé, parecía el infierno. Me sorprendió tanto que salí fuera y luego ya ahí nos encontramos del espectáculo al fondo de la ciudad.
Pues Jaizkibel Roa lleva ya tiempo viviendo en Islandia, vive a 20 kilómetros de la ciudad de Grindavik, justo al lado de donde ha erupcionado ese volcán. Muchísimas gracias por atender la llamada de la linterna y mucha precaución. Te iremos llamando para ver cómo va evolucionando, ¿no? Porque aquí lo más complicado puede ser el tema aeroportuario, a ver qué pasa con los aeropuertos, si los cierran o no los cierran, que luego ya sabemos y tenemos experiencia de que esto puede provocar un caos en toda Europa.
Exactamente. Muchas gracias y aquí estamos, lo que queráis.
Gracias, Jaizkibel. Contado las noticias, ahora escucha las voces del día. La ministra de Economía es Nadia Calviño. Álvaro García, buenas tardes.
¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes. Y Calviño explicaba el motivo de la compra del 10% de Telefónica por parte del Estado. Será su mayor accionista en respuesta a la adquisición del 9,9% de las acciones adquiridas del fondo saudí STC Group.
Es, sin duda, la empresa más estratégica de nuestro país. Una decisión que tiene por objeto dar estabilidad para que la empresa pueda lograr sus objetivos estratégicos y dar así también una mayor estabilidad al desarrollo de todos estos planes en nuestro país.
Por cierto, detalle interesante, la decisión de comprar ese 10% de Telefónica se ha tomado en el Consejo de Ministros, pero no nos hemos enterado hasta después, hasta la hora a la que ha cerrado la bolsa, cuando la Comisión Nacional del Mercado de Valores lo ha hecho público. Estas declaraciones de Calviño son en el Senado. En rueda de prensa en el Consejo de Ministros, nadie ha explicado nada. Esther Martín es directora de Transparencia de la Conferencia Episcopal Española.
Sí, la Conferencia Episcopal Española ha presentado este martes su memoria de actividades correspondiente al año 2022, donde también pone cifras a la importante labor educativa que presta cada año. Ahorra al Estado más de 4.200 millones de euros a través de 2.500 colegios.
Una iglesia que con este incremento del dinero recaudado está haciendo una labor de gestión no solo más transparente, sino también más eficiente. Como con todo este dinero, pues la iglesia pues puede dedicarlo a estas necesidades que van aflorando y que son pues cada vez más necesarias.
Bassam es un palestino que perdió a su hija por disparos de un soldado israelí.
Es uno de los testimonios que está recogiendo Fernando de Aro, el enviado especial de COPE a Tierra Santa durante estos días. Este hombre, que reside en Cisjordania, dice que ha logrado no transformar su dolor en odio.
Depende de cómo usemos ese dolor. Podemos usarlo para la revancha y el odio o podemos usarlo como motivación para extender un mensaje de paz y reconciliación.
Todas las historias que ha contado Fernando de Aro, tanto ayer como hoy, están recogidas en cope.es y se pueden consultar y se pueden volver a escuchar entrevistas tan interesantes como la que ha hecho al cardenal Pizzaballa. Todo ese trabajo de Fernando de Haro se puede ver en cope.es. Rubén del Campo, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología.
Nos ha dado las claves del invierno y el problema es que las mayores probabilidades de precipitaciones no están precisamente en las zonas que más lo necesitan.
En el cuadrante noroeste, digamos el noroeste, también en zona centro, hay una probabilidad mayor de que el invierno sea más lluvioso de lo normal. Hay un 50% de probabilidades de que el invierno sea más lluvioso de lo normal frente a un 20% solo de que sea más seco. ¿Qué podemos concluir de esto? Pues que realmente no ayudaría mucho a resolver la sequía.
He mirado en Cataluña que hay problemas con el agua, ¿cómo va a estar?
Bueno, pues estaremos mal, pero esperemos que caiga más de la cuenta.
Ahí hay que recuperar eso, ¿eh?
Sí.
Y el sonido musical, Robe Iniesta.
Vuelve a los escenarios con su gira Ni Santos ni Inocentes, que comenzará el 11 de mayo en Valencia y terminará el 9 de noviembre en Vigo. Pasará por Madrid, Barcelona o Sevilla. Robe, en su presentación, ha dicho que su grupo es, ojo, más banda de lo que ha sido Extremo Duro nunca. Y, ojo, no quiero que se me enfaden tampoco mis compañeros de La Linterna, pero lo tengo que decir, entradas a la venta el jueves 21 a las 12 del mediodía. Me lo han pedido, me han presionado para que no lo diga y tengan entradas, pero lo voy a decir.
Hay que decirle estas cosas. Nos damos ahora un paseo por las redes sociales. Silvia Martínez, se está hablando de esa compra del 10% del Estado sobre Telefónica.
Eso es. Oscar nos escribe: me parece un movimiento importante e interesante, supongo que para compensar la adquisición de la compañía de telecomunicaciones saudí. Y hay otros oyentes, Rubén, que se pierden un poco en este asunto, que hay cosas que se les escapan y nos plantean algunas dudas. Bueno, pues para que no se preocupen, que sepan que en un ratito vamos a resolverlas todas, ¿verdad?
Exactamente. A partir de las 9:30 en clase de economía vamos a hablar de este asunto y vamos a explicar qué es lo que supone todo esto, que es una operación importante. Y mientras tanto, esperamos tu mensaje, Silvia. Tenemos un montón de formas, hay un montón de medios para contactar con nosotros. Tenemos una página en Facebook.
Sí, facebook.com/lalinternacope.
Tenemos cuenta en, ¿cómo es? X, Twitter, bueno,
X,
lo de Elon Musk.
Eso es, lo que antes era Twitter, X, @expositocope.
Tenemos una página en Instagram.
Sí, en Instagram estamos, búscanos por exposito-cope.
Y hay un número de WhatsApp de La Linterna.
Sí, el 600-544-555.
¿Cómo?
600-544-555.
Ahora sí. Y Paloma Serrano trae un mensaje de Mutua.
Sí, hola Rubén. Oye, pues que está ese compañero que tiene todos los seguros en la misma compañía, y el de hogar, el de auto, el de moto, y es más aún, te dice que el año pasado le han vuelto a subir el precio de todos. Bueno, pues le puedes comentar que si, por suerte, siempre hay una solución. Se puede ir a la Mutua con cualquiera de sus seguros porque le van a bajar el precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, te lo digo o te lo cuento, vete a la Mutua, condiciones en Mutua.es.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
La Navidad de este año no va a ser normal en Tierra Santa debido a la
nuestra ahora
en las calles de Jerusalén. Allí está Fernando de Haro, ¿qué tal?
Y es impresionante porque no hay peregrinos.
En la radio,
no,
en la radio, todo pasa en COPE. Todo pasa en
COPE. COPE está hoy en Tierra Santa.
Fernando, ¿dónde estás? Buenas tardes.
Acabo de hablar con el custodio cardenal Pizzaballa, el patriarca de la Iglesia Latina de Jerusalén, y me ha negado la versión que ha dado el ejército de Israel. Las mujeres asesinadas no tenían nada que ver, por supuesto, con Hamás.
En Belén, ¿cómo se celebra la Navidad en medio de una guerra tan cruel?
5 escalones hasta la gruta de la Natividad. La verdad es que es un momento muy emocionante. Estamos solos. Que hay aquí una estrella.
En la radio, todo pasa en COPE.
Codo a codo. Así salimos a la calle. Vamos a por todas. Nos levantamos a tope. Mano a mano. Nos superamos una y otra vez. Nos reímos, nos emocionamos. Porque contigo nunca estamos solos. Después de 85 años trabajando por una sociedad mejor para todos, en Grupo Social 11 tenemos claro que la igualdad de oportunidades se hace desde el respeto, codo a codo. Grupo Social 11.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Sabemos que no podrás rechazar este plan para estas Navidades. Por la compra y montaje de neumáticos Michelin, te regalamos una fantástica cesta de Navidad. Y es que en Talleres Euromaster sabemos lo que te mueve. Pide cita y consulta condiciones en la web.
Bodegas Protos, orgullosos de pertenecer a las 50 marcas más admiradas del mundo por Drinks International.
¿Que tu coche te mantiene el asiento calentito? El mío tiene mantenimiento gratis. Contrata tu seguro de coche con Verti desde solo 180 euros al año y tendrás revisiones y mantenimiento totalmente gratis durante un año entero. Y eso no te calienta, pero es cómodo. Verti, ahorra tiempo, ahorra dinero.
Codo a codo, nos enfrentamos a desafíos. Cara a cara y mano a mano, los superamos. Juntos, inseparables, imparables. Solo así conseguimos nuestras metas. Después de 85 años trabajando por una sociedad mejor para todos, en Grupo Social 11 tenemos claro que la igualdad de oportunidades se hace desde el respeto, codo a codo. Grupo Social 11.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
El gobierno sabe que va a ser muy difícil sacar nuevas leyes o reformas porque su mayoría parlamentaria es contradictoria en casi todos los asuntos.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Jesús de Nazaret quiso que fuera la primera mujer en anunciar el misterio de su resurrección y que se lo comunicara a los apóstoles. Su vida es un enigma hasta su encuentro con el Maestro. Esta mujer, criticada y despreciada, ayudó espiritualmente a dos de las doctoras de la Iglesia, las santas Teresa de Jesús y Teresa de Lisieux. Es María de Magdala, María Magdalena. Esta noche, con alguna licencia musical, nos acercamos a uno de los personajes bíblicos menos conocidos, sí, pero de gran trascendencia. María de Magdala. María Magdalena. Y lo hacemos siguiendo las páginas de la última obra de la periodista y escritora María Teresa Álvarez. ¿Qué tal, María Teresa? ¿Cómo estás?
Hola, buenas noches. Encantada de estar con vosotros.
La novela se titula María de Magdala. Resucitó de veras mi amor y mi esperanza. Lo edita la novela histórica de La Esfera de los Libros.
Es como una semilla. Un solo grano de mostaza que una mujer cogió y sembró en su huerto. Y creció. Y creció.
Teresa, ¿cómo se explica la vida de María de Magdala? ¿Fue todo un acto de amor y entrega?
Sin duda. Mira, las primeras páginas del libro, como bien decías, es un personaje del que no existe documentación antes de conocer a Jesús. Se ha escrito muchísimo sobre ella, musicales, películas, novelas. Cada autor y cada autora hemos creado a nuestra María Magdalena. Y la mía es mi María Magdalena. No he hecho una María Magdalena de capricho, sino que he tenido en cuenta el contexto de la época, cómo vivían las mujeres, cuáles eran las costumbres. Y ha nacido San María Magdalena. No creo que ella esté enfadada conmigo. Pero cuando conoce a Jesús ya todo es distinto, claro, su vida ya cambia.
Tus últimos libros saldan una deuda histórica con unas mujeres que han dejado huella. Juana de Castilla, Urraca, Margarita de Parma, Juana de Trastámara, Isabel II, Rosalía de Castro, ahora María Magdalena. ¿Por qué?
Pues la verdad, mira, siempre es un acuerdo casi siempre entre la editorial y yo el ponernos en pensar en qué personaje puede interesar más. En este caso, curiosamente, es la única vez de mis 16 libros que no sé si fue la editorial quien me surgió la idea o fui yo, no lo sé. De todas formas, María Magdalena es un personaje al que siempre he admirado. He escrito el libro con mucho cariño, con mucho respeto, me ha costado muchísimo, ha sido muy difícil porque está escrito en primera persona y terminé queriendo muchísimo al personaje.
María Magdalena es la pecadora de los evangelios, testigo de las enseñanzas de Jesús, de su pasión, de su muerte. Fue la primera que se acercó a la tumba vacía del maestro, como comentábamos. Poco más se sabe de su vida. ¿Cómo es posible ese desconocimiento?
Pues mira, el desconocimiento, y además es mucho peor, te diría, fue víctima de lo que diríamos hoy de las fake news.
Sí.
O sea, la propia Iglesia, San Gregorio el Magno, el Papa Gregorio I el Magno, pues de repente había una confusión y dijo, pues mira, María de la que habla Lucas, de la que habla Juan y de la pecadora son la misma persona. Y entonces se celebró siempre, de ahí que toda la iconografía de ella se da en escotada, en actitud penitente, porque era la prostituta que lavó los pies a Jesús con sus lágrimas y los enjugó con sus cabellos, y sin embargo no es así. La misma Iglesia rectifica, yo no lo sabía hasta que me puse a escribir el libro. En 1969 Pablo VI dice, retírese el apelativo de penitente, porque ella tiene una trascendencia histórica y bíblica muy importante, y bueno, es un personaje del que no sabemos nada. No interesaba, la situación de la mujer ha pasado por momentos muy complicados en la historia, y bueno, y si María Pacheco, la comunera, aquí al lado en Toledo, en Madrid tienen tres calles los comuneros, y ella que mantuvo el movimiento vivo más tiempo no tiene calle.
¿Y qué calles y qué barrio?
Pues claro, pues imagínate María de Magdala. Yo creo que María de Magdala es un pilar fundamental en el comienzo de la cristiandad, de la Iglesia incipiente, y sin embargo luego ha desaparecido.
María nace en Magdala, una ciudad situada en la orilla occidental del lago de Genesaret, también llamado el Mar de Galilea. Voy a reventar unos de récord. ¿Cómo es Magdala?
Maravilloso.
El lago. ¿Quién te iba a decir que ibas a acabar escribiendo?
El lago sobre todo. Mira, el lago tiene un protagonismo enorme en el libro y eso de verdad refleja mis sentimientos. He tenido la suerte de ir tres veces a Tierra Santa, a Israel. Y como creyente católica que soy, me emociona muchos lugares. Pero desde luego, lo que es indudable es el lago de Genesaret. Tú puedes dudar si el sepulcro fue ahí, si el Tabor es el mismo sitio. Bueno, se puede dudar, la fe te ayuda. Pero Tiberíades es el lago y por ahí navegó. Entonces, quiero decirte, es impresionante y tiene un gran protagonismo en el libro. Maravilloso. Los atardeceres en el mar de Tiberíades es el no va más.
Qué bueno. ¿Tú quieres ser soldado?
No. Aunque no creo que lo que opine una mujer cuente mucho aquí.
¿Por qué dices eso?
Las mujeres de Magdala tenían miedo. Miedo de que las bautizaran con los hombres. Y ellas no pueden seguirte.
No era frecuente que las mujeres supieran leer y escribir, pero María aprende a leer gracias a su madre. Su padre le permitió también ir a la escuela de la sinagoga. Estaba escrito que su destino pasaba por el matrimonio concertado con un hombre al que conociera unos días antes.
Como todas las mujeres. O sea,
es que hay que ponerse allí, ¿eh?
Lo he pasado
y
fatal.
No tan lejos.
No, lo he pasado fatal. No, claro, y habrá sitios donde siga siendo lo mismo. Yo lo he pasado fatal. De repente te pones en el papel, porque yo intento meterme en el alma del personaje del que escribo, ¿no? Que de repente te digan, te vas a casar y lo conoces ahora y te vas a casar dentro de 3 meses. No lo conoces. Puede ser joven, puede ser viejo. Puede ser un desastre. Y lo tienes que aceptar. Y además, es que, bueno, en la situación de la mujer en aquel momento, o sea, tu marido te podía repudiar si se te quemaba la comida, o si después de un mes de lluvias salía el sol y salías a tejer a la puerta de casa. No podías salir sola a la calle.
Peor que una esclava.
Mucho peor, muchísimo peor.
María Magdalena vivió con un romano sin estar casada, había abandonado a su marido. ¿Era guapa?
Yo creo que era preciosa. Y sobre todo tenía que tener un pelo increíble. Yo eso lo rentabilizo. No sé por qué me he quedado con esa imagen de María. Un pelo maravilloso y de un tono casi rojizo.
La colega, historiadora también, María Teresa Álvarez, nos está presentando su particular biografía del personaje bíblico, María de Magdala, María Magdalena. Resucitó de veras mi amor y mi esperanza, es el subtítulo. Lo edita la esfera de los libros.
Ese sanador es diferente. Por lo que hace, lo que dice.
¿De qué ha hablado?
De un mundo nuevo. Un mundo justo, libre de tiranía. Un reino sagrado. Le he visto curar a un hombre junto al faro.
En un momento de la vida de María se pregunta, ¿qué bien puede hacerme mezclarme con los pobres y enfermos que siguen a ese hombre? ¿Qué bien puede hacerme ver cómo ese Jesús les convence de que los ha curado? María Teresa, ¿cómo fue el encuentro entre María y Jesús de Nazaret? ¿Cómo fue o cómo debió ser aquella mirada?
Yo, bueno, me imagino, yo hago que María en mi libro, no sabemos cuándo exactamente lo conoció, yo hago que lo haga en la segunda multiplicación de los panes y los peces. Y ella está asombrada, cree que están fingiendo, que aquella gente no puede ser curada, que es todo montaje, pero se pregunta, ¿pero por qué? Y en el momento que Jesús la mira, ella está pasando momentos complicadísimos, desesperada, se da cuenta de lo mal que está, de todo el horror que hay en su vida. Aquella mirada le hace sentirse despreciable y sale huyendo de allí, no quiere mezclarse con aquella gente buena. Y cuando está sentada precisamente en el lago, diciendo, mi vida no tiene sentido, soy una desgraciada, no merece la pena vivir, tal vez en este lago que tanto amo, estas aguas me acojan y me abracen. Siente que una mano se posa en su hombro y oye que dice María, y es Jesús. Y entonces aquella mirada, que antes le había hecho ver todo lo malo, lo sucio que había en su interior, la hace sentirse perdonada y siente volar y llora, se siente volar y llora de alegría. Y desde entonces ya no se va a separar nunca de Jesús.
¿Por qué esta portada, que es precioso el cuadro? ¿Por qué esta María Magdalena? Porque hay muchas.
Bueno, pues mira, lo primero es porque estaba un poco harta yo de ver siempre a María Magdalena siempre escotada, penitente, desesperada. Entonces este cuadro está en Roma, en el Palacio Barberini, es de Piero di Cosimo del siglo XV, y es una mujer preciosa renacentista, con una paz interior, con el libro en las manos. He barajado otras portadas, pero esta tiene vida interior.
¿Te llamó la atención lo del libro?
Mucho. Para mí la cultura es fundamental y el leer, ¿no? Es el arma que toda mujer tenía que tener si quieres defenderte. Por eso no nos dejaron ir a la universidad hasta el siglo XX.
Mujer. ¿Dónde están? ¿Ninguno te ha condenado?
Ninguno, señor.
Tampoco yo te condeno.
María de Magdala, Juana, Salomé, madre de Santiago y Juan, mujeres en ese mundo absolutamente de hombres, no hay que irse tan lejos, insisto. ¿Qué tal aceptaron los apóstoles que el maestro eligiera a una mujer?
Pues me imagino que no muy bien, y yo desde luego creo que Juan sí. Lo hago no porque Juan me caiga mejor que Pedro, sino porque Juan habla más de las mujeres en el Evangelio, y ese es un dato, ¿no?, a tener en cuenta. No podían aceptarlo muy bien porque eran hombres, eran pescadores y era pues lo que se había en aquel momento, ¿no? Acabamos de escuchar un fragmento donde dice, yo también, es el maravilloso de la mujer apedreada, de la adúltera, acabamos de escucharlo, ¿no? Entonces a mí me parece, y eso lo digo, y yo como católica que soy, me he dado cuenta con muchísima alegría, una vez más, de que no ha habido nadie que haya defendido más a las mujeres que Jesús de Nazaret. En aquella situación, en aquella sociedad, se atreve. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. La samaritana, bueno, hay infinidad de historias, ¿no?
Hablemos del mensaje de Jesús que transforma a María de Magdala.
El reino, ¿qué sentido tiene?
Es que no es algo que podamos ver con nuestros ojos. Está dentro de nosotros. Debemos desprendernos de la angustia y del rencor y volvernos como niños, como él dijo.
¿Qué quieres decir?
El reino.
Antes hablábamos de esa mirada, de ese primer encuentro. Otro momento es el encuentro entre la discípula y la madre del maestro.
Sí.
La Virgen María. ¿Cómo se produce? ¿Cómo es la relación entre las dos Marías?
Entre las dos Marías, pues mira, María Magdalena siente una gran curiosidad y le parece un poco despiadado que el maestro haya dicho dónde están mi madre y mis hermanos. Cuando dice, pues mi madre y mis hermanos son los que están aquí, sois vosotros, ¿no? Entonces ella siempre se quedó con la gana, cuando supo de este momento, de preguntarle a su madre qué había sentido ella. Yo hago que en un momento dado, en la penúltima subida a Jerusalén, María Magdalena esté enferma y se quede María con ella cuidándola. Y hay un contacto personalísimo, ¿no? Y entonces lo primero que siente María Magdalena es la paz inmensa que tiene María, la madre, ¿no? Y le explica perfectamente, dice, yo desde que mi hijo se fue a hacer su ministerio, yo soy la familia espiritual, pero todas las demás familias sois vosotros. O sea, lo entiende perfectamente y comprende cuando el camino del Calvario que la acompaña, quien tenía que acompañar a la madre era ella, pues es la Virgen María, la madre que ve cómo va a morir su hijo, la que lo sostiene a todos, con una fe inquebrantable, ¿no?
¿Cómo cantaba este señor, eh? Impresionante, Camilo, eh. Impresionante, Camilo. Hacemos un paréntesis. No se puede cantar mejor. ¿Intuyó María Magdalena el sufrimiento del que iba a ser testigo?
Ella es una mujer que ha sufrido muchísimo, muchísimo. Lucha contra la situación en la que encierran a las mujeres, pero no se lo imaginó. Lo que pasa que luego todo eso se convierte en amor y tú sabes que cuando sufres y luego es amor se te olvidan, ¿no? Las penas. María es enormemente afortunada. A mí me ha dado vértigo escribir sobre una persona que conocía a Jesús de Nazaret. ¿Cómo pongo yo en su boca el momento que muere Jesús? Y el momento, ¿cómo explicas la resurrección?
Sí, hasta por respeto, ¿no? Dices, sí, Dios mío.
Pues lo he hecho, me ha costado. Mira, esas dos páginas he tardado una semana en escribirlas. Pero este libro, todos son importantes para mí, pero este especialmente, porque me ha servido a mí a profundizar en mi fe y en mi relación con el Señor.
Lo que tú quieres de mí, deja que me odien, que me claven en su cruz. Yo quiero ver mi Dios. Quiero ver mi Dios.
Vale, Teresa, estamos terminando, pero vamos a hacerlo con tres imágenes clave. La primera, Jesús ensangrentado con la cruz a cuestas, recorre el camino que le separa del Gólgota, la crucifixión. ¿Qué impide a María Magdalena tener un gesto de cariño? Porque es otra mujer que le limpia el rostro en esa calle.
De eso me hago eco precisamente, porque el libro está contado en primera persona por María, a una chica joven, a Moria. Entonces, en ese momento ella dice, ¿por qué yo no pude hacerlo? Fui una cobarde. Lo hizo otra mujer, se atrevió a hacerlo, ¿no? Y ella no lo hizo. Y esta chica dice, porque tú lo conocías, porque era distinto. Yo creo que ella tuvo que sentirlo, sí.
La siguiente imagen es el momento en el que María llega al sepulcro.
Se han llevado a mi Señor. Y no sé dónde lo han puesto.
Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién estás buscando?
Señor, si te lo has llevado tú, dime dónde lo has puesto y yo iré a buscarlo.
Si te da respeto escribir sobre el personaje, es describir determinados momentos tiene que ser tremendo.
Tremendo. Yo he pasado. Ahora lo recuerdo con amor, pero en el momento que yo iba con María sola en la noche, camino del sepulcro, o sea, la valentía es que no hubo discípula ni discípulo con un mayor valor y un mayor amor que María. Se atreve a todo. Todos están enterrados en el cenáculo.
¿Nunca había sentido eso al escribir?
No. No, nunca. Bueno, mira, te lo voy a decir. Compañero, no nos está oyendo nadie, si no nos están oyendo, pero lo voy a decir. He soñado con Jesús. Nunca en mi vida había soñado. Pues he soñado con el Señor, gracias a María Magdalena y a él. Pero es que el irte por la noche, tú sola, con el dolor que tenía tan inmenso, bueno, es impresionante.
¿Has estado con él?
Hasta el final. Pedro, al despuntar el sol, le he visto. Estaba allí y era. Su dolor había desaparecido.
Los discípulos creen a María cuando ésta les dice que ha visto la resurrección.
Primero van al sepulcro porque ya antes de verlo dice que está vacío y vuelve corriendo. Y van Pedro y Juan. Juan parece ser que cree que ha resucitado y se vuelven los dos. Cuando ella lo ve y vuelve al cenáculo, no la creen. Tienen dudas, la cree María. Solamente el cruzar sus ojos con los de la madre de Jesús sabe que quien la entiende de verdad es María, ¿no?
En tu opinión, ¿por qué María es la primera en anunciar la resurrección?
Podría ser por el mucho amor que le tiene Jesús, pero yo creo, fíjate, yo creo que Jesús ahí, no sé, el Señor no decide quiero que sea esta o quiero que sea este otro, es lo que yo pienso. Lo hace María porque es la que tiene un amor más fuerte y porque además es mujer y las mujeres luchamos muchísimo. Y es la que no se resiste y cree que tiene que ser verdad lo que él dijo, que iba a resucitar, y va allí porque quiere verlo. Yo creo que es esa tenacidad, ese amor tan fuerte, el que hace que ella sea la elegida entre comillas, bueno, aceptada, ¿no? Que no es el Señor que dice quiero que sea María, ¿no? Es ella.
María Teresa, la historia detalla cómo fue el resto de su vida. Ella era joven, como Jesús. Ella era joven, como... ¿Qué hizo después?
Hay muchas versiones. Yo me he quedado con la oriental. Hay una versión, bueno, extendidísima, en el sur de Francia, que hay una capilla de María Magdalena. Ahí defienden que si fue la esposa de Jesús, con hijos. Bueno, hay mil historias. Yo me he quedado con la oriental. Yo creo que María muere en Éfeso, que se va a Éfeso con la Virgen y con San Juan. Es un poco la teoría oriental. De hecho, hablan de restos de ella en Éfeso, ¿no? Y en Constantinopla.
La última pregunta, casi casi personal. Luego tengo una postdata. Después de escribir este libro, ¿tu relación con María de Magdala ha cambiado lo que pensabas?
Antes la respetaba y la admiraba y ahora la quiero. La quiero muchísimo. Ya quisiera yo querer a Jesús como ella lo quiso. Le digo que me ayude. Quiero ser así.
Basta ya de angustias, deja los problemas, olvida las penas. Yo sé que nada va a pasar, todo estará en paz.
Esta noche debo descansar, pues el mundo sin mí seguirá.
Duerme bien.
Me la has dejado votando y te voy a provocar, María Teresa.
Provócame.
¿Qué soñaste con Jesús?
Pues estaba con él y hablaba con él en el lago de Tiberíades. Ahora lo que hablábamos no te lo voy a contar.
No, hombre, faltaría más. Estabais no, en el lago.
En el lago de Tiberíades. Y tú fíjate, para mí lo emocionante, yo iba a presentar, espero presentarlo algún día.
Seguro.
Desgraciadamente lo que está pasando, no que no vaya ahora, sino lo que está pasando allí, iba a presentarlo a Magdala. El padre Juan de los legionarios me había invitado a presentarlo allí. Y tú imagínate lo que puede ser en Magdala, donde sí sabemos que nació ella, presentar este libro en el lago de Tiberíades.
Lo harás.
Yo creo que ella me va a ayudar.
Y cuando estés allí yo te llamo.
Ah, pues venga,
y
perfecto.
Y me lo cuentas.
Perfecto. Perfecto.
María Teresa Álvarez, nuestra admirada colega, nos ha presentado su nueva novela histórica, María de Magdala. Resucitó de veras, mi amor y mi esperanza. Lo edita La Esfera de los Libros. Y las músicas, el guión, el curro, ha sido de Paloma Serrano, como siempre. Gracias, María Teresa.
Muchas gracias. Gracias.
Debo saber que es un hombre más, solo uno más. Quisiera llorar, quisiera gritar, hablarle de amor, y tengo temor. Nunca pensé llegar a sentir un amor así.
ni sonreír. Tal vez huir, solo por temor, que es lo que siento yo. Es más que amor, es más que amor, es más que amor.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Disfrutar con los niños, que ellos tienen esa luz especial para la Navidad.
Ir a Burgos, a mi casa, y estar con mi familia, que, bueno, les echo mucho de menos.
¿Y a ti? ¿Qué es lo que más te ilusiona de la Navidad?
A mí lo que más me ilusiona de la Navidad es el momento en el que por arte de magia aparece la figura del niño Jesús en el Belén. Desde que soy pequeño ha sido un evento en el que el protagonista aparecía por arte de magia en un momento de la noche del 24 de diciembre. Con los años descubrí que mi abuela era la que ponía esa figura en el Belén. Hace ya un tiempo que mi abuela no está con nosotros, pero esa tradición la mantengo yo en casa. Porque para mí la Navidad es eso, es familia, es recuerdo, es sorpresa y es tradición.
En COPE, Alberto Herrera comparte contigo la ilusión de la Navidad.
¡Feliz Navidad!
El Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
Un beso.
Otro para ti.
Te mando un beso.
Nunca nos habíamos dado tantos besos como en los últimos 100 años. Si la tecnología nos ha permitido conectar como nunca la vida de las personas, imaginémonos todo lo que seremos capaces de hacer en los próximos 100. Telefónica, imaginémonos.
La Iglesia Nigeria necesita medidas de protección frente a atentados, secuestros y asaltos de terroristas yihadistas. Con tu ayuda podrán contar con cámaras de vigilancia y muros protectores en el exterior de sus iglesias. Los sacerdotes también necesitan en su misión pastoral coches para desplazarse a diario con más seguridad. Esta Navidad regala esperanza a los cristianos de Nigeria con COPE y ayuda a la iglesia necesitada. Llama ahora al 91-725-9212 o dona en ayudaalaiglesianecesitada.es. La Iglesia Mártir de Nigeria cuenta contigo.
Dios, la ciencia, las pruebas, de Editorial Funambulista. El éxito de la temporada, porque Dios existe. La ciencia así lo demuestra basándose en las pruebas. El Big Bang, el ajuste fino y la creación de la vida. Dios, la ciencia, las pruebas. El mejor regalo para esta Navidad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Pues fíjate, el día que el barco pesquero salió del puerto, la suerte quiso que en él fueran también Rubén y Yago. Y aunque llevemos más de 4 meses en medio del océano, al otro lado del mundo, ellos me hacen sentir un poco más cerca de casa. Por eso, si la suerte decide que me toque el gordo de Navidad, nos tocará a los tres.
No hay mayor suerte que la de tenernos. 22 de diciembre, Lotería de Navidad. Todavía estás a tiempo de compartir un décimo.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Esta Navidad, tu mirada se ha ganado los cheques regalo de General Óptica. Tienes hasta 100 euros de descuento en gafas graduadas, gafas de sol o lentillas. Y lo mejor, cuanto mayor es tu compra, mayor es tu descuento. Aprovéchalo. General Óptica, tu mirada eres tú.
Este invierno ahorra un 80% en tu factura energética. Con Aerotermia Ecodan de Mitsubishi Electric tendrás calefacción, aire acondicionado y agua caliente en un único sistema eficiente y sostenible. Este invierno, márcale un gol a tu factura energética con Mitsubishi Electric. Consulta el consumo energético en ecodan.es. Ecodan es tu aerotermia.
Por la tarde en la radio,
el entretenimiento y la actualidad bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Y mira, hablamos ahora de hackeos de móvil, de robos de datos, de estafas en cuentas, pero ¿cuánta probabilidad hay de que esto pase a toda una familia de 5 miembros al completo y a la vez? Bueno, pues a María y a su familia les hackearon.
De lunes a viernes, de 4 a 7, todo pasa en La Tarde.
Todo pasa en COPE.